Padre Francisco, bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Adriana. Buenas tardes también a toda la hermosa audiencia de Real María Argentina. Es un gusto, además, tener esta oportunidad, esta bendición de compartir este caminar con usted en este hermoso programa que vos conducís. Y también seguir tomándonos de las manos de aquellas personas que en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento han ido como abriendo esta nueva etapa en la historia de salvación, como es justamente la de Jesús entre nosotros. Y ya como iba creando la expectativa también, Adriana, hoy queremos centrar nuestra mirada de un modo especial en uno de los apóstoles que justamente fue el pilar, la piedra angular de la iglesia. Estamos hablando de San Pedro, de Pedro, Pedro de Cesarea de Filipos. Así que un poquito en este lunes y en el próximo estaremos mirando no a Jesús desde Pedro, sino a Pedro desde Jesús y un poquito del contexto en que él se movió y que tiene esta característica tan hermosa de ser tan, tan nuestro, tan cercano, tan humano, ¿no? Este lunes hablaremos de este camino de Pedro, desde que fue llamado hasta el momento de la crucifixión, y el próximo lunes lo haremos Pedro con la experiencia de la Pascua. ¿Te parece, Adriana?
Me parece una hermosa invitación, Padre, porque la figura de Pedro en este camino, de esta semana particularmente, va a resaltar en determinados pasajes que nos vas a ir contando, y también la invitación que nos vas a hacer a sentirnos o en qué lugares de la vida de Pedro nos vamos a sentir identificados. Así que va a ser muy lindo poder hacer este camino de su mano.
Exacto, ¿no? Entonces, como ciertamente la figura de Pedro es muy conocida por todos nosotros, a veces de una forma secuencial, otras veces, digamos así, como vos decías, Adriana, particularmente en este momento tan intenso que fue acompañar a Jesús desde la última cena hasta la crucifixión, un poquito para que irnos compartiendo entre todos, es qué aspecto de la persona de Pedro más nos llama la atención, o al mismo tiempo, con qué momento de la vida de Pedro peregrino nos sentimos más identificados, Entonces, desde el texto mismo de los evangelios, decir, bueno, yo me siento muy identificado con Pedro en este momento que él tuvo con Jesús o que tuvo con los apóstoles, o me impacta más este perfil de Pedro por su impulsividad o por su generosidad o también por su reacción imprevisible de parte de los demás. En fin, cosa que entre todos vamos armando una vez más esta pintura, este ícono de San Pedro, propio en este caminar de esta semana, que es hasta la crucifixión, y la semana que viene desde la Pascua en adelante. Entonces, ya para ir entrando un poquito en tema, ¿no es cierto? Analizando esta figura de un pescador, ¿no? Empezamos a Pedro no como Pedro apóstol, empezamos como Pedro pescador, un pescador de Galilea, según nos dicen los mismos evangelios, ¿no? De las sencillas y austeras villas pesqueras de Cafarnaún, en las orillas del lago de Galilea, uno de los lagos más grandes de la región, impresionante, ¿no? Por eso que a veces también le llaman el Mar de Galilea por su extensión, nos encontramos con uno de los hijos de Juan, un tal Juan, que también es pescador de oficio. Este hijo es Simón. Jesús, cuando inicia su camino de anuncio, y también para evitar por allí que la fantasía, que tantas veces nos ayuda, pero otras veces nos puede jugar un poquito en contra, o empañar, o opacar, cuando Jesús empieza su misión, ¿no? Después del bautismo que le hizo Juan el Bautista, en el Jordán, empieza a predicar solo, no es que de entrada ya tenía un grupo armado, no, él empieza a predicar solo, como un profeta hasta el momento, ¿no? Porque Jesús es profeta, sacerdote y rey. Empieza a hacer el anuncio, empieza a dar a conocer la revelación del Padre, quién es él. Entonces su predicación es solitaria, él está solo anunciando al pueblo, ¿no? Otra cosa linda también que queremos destacar, para evitar también, o para irnos como organizando en nuestro caminar, Jesús no empezó haciendo milagros, ¿no es cierto? O empieza su vida pública, su epifanía, así puede ser en las bodas de Caná, donde sus discípulos creyeron en él. Pero no es el digamos así, como tanto por allí, de algunos grupos religiosos que hacen milagros de entrada para llamar atención. No, no, no. El Jesús, el primer milagro es el mismo, su presencia, el Hijo de Dios hecho hombre. Y comienza a anunciar el reino de Dios, ¿no? Esa imagen tan linda que nos cita el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, diciendo, conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Y en este anuncio de Jesús, que comienza su vida pública predicando, este anuncio que lo hace en la ribera del lago de Genezaret, que se encontraba, Genezaret es un pequeño poblado que se encuentra en Cafarnaún y Magdala, ¿no? Recordemos que Magdala, de ahí era María, María de Magdalena o María de Magdala. Entonces, era todo lo que llamaban la ruta de los lagos, una ruta comercial, muy transitada. Allí Jesús, donde está la gente, donde hay mucha gente transitando, Jesús comienza a predicar. Y según nos relata el Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, perdón, capítulo 5, ¿no? Lucas 5, del versículo 1 en adelante, Jesús, a la orilla del lago, la gente se va agolpando para oírlo, lo apretuja, y es cuando Jesús ve dos barcas, ve dos barcas y sube a una, que es justamente la barca de Pedro. ¿Y qué estaban haciendo estos pescadores en ese momento, como ustedes recordarán? Estaban limpiando las redes, porque habían estado toda la noche tirando las redes y no habían sacado nada. Así que también imaginemos un poquito el perfil anímico de estos pescadores. Una noche de pesca fracasada, las redes sucias, trasnochados, y antes de irse a descansar para iniciar una nueva jornada con la puesta del sol, limpien las redes, dejen todo listo. Entonces, cansados, frustrados, ¿no? Imaginemos que estamos nosotros mismos, que somos uno de los pescadores limpiando, y ahí se va acercando Jesús con la multitud que lo escucha, y este Jesús que todavía no es conocido de parte mía, se sube a mi barca y me dice, Pedro, alejate un poco de la orilla porque tengo que seguir enseñando. ¿No? Realmente ahí vemos también un perfil de Pedro, sencillo, trabajador, noble, con paciencia, y no sabemos por qué, de alguna manera, pero acepta Pedro dejar lo que estaba haciendo, aceptarlo a Jesús en su barca, que dicho sea de paso, la barca para un pescador, querida audiencia, es, no sé, es como decir, es como el auto para aquel que compra auto por primera vez, ¿no? Es su juguete, es su todo, su medio de transporte, su trabajo, lo cuida, lo limpia, lo mantiene. Ustedes conocerán mucha gente que han hecho de su auto como si fuese su joya preferida, por decirlo así. Bueno, para Pedro, la barca para Pedro era también, era su segunda casa, era su espacio de privacidad, de trabajo. Entonces lo acepta en su barca, se aleja un poco de la orilla para que este maestro siga enseñando sin ser apretujado. No sabemos cuánto tiempo habrá seguido enseñando, ¿no? Eso también habla también de la paciencia de Pedro. Pero una vez que terminó en los tiempos de Jesús de enseñar, otro pedió Jesús a Pedro. Navega mar adentro y echa las redes. ¡Ay, ay, ay! Entonces uno diría, cansado, trasnochado, yo que soy un pescador profesional como Pedro, por decirlo así, viene este maestro al mediodía o a las 2 de la tarde a decirme que mar adentro tiene las redes y esta hora no se pesca nada. Es la peor hora para pescar porque los peces se van al fondo, porque como ven con el rayo del sol, las sombras de las redes, ninguno se va a acercar para ser pescado. O sea, me está pidiendo algo que profesionalmente es otro fracaso más. Por eso que Pedro ahí también, una vez más, entra en diálogo con Jesús. Señor, hemos estado pescando toda la noche y no hemos sacado nada. Pero en un tiempo, como aquel que dice, bueno, lo peor que me puede pasar es no sacar nada. Pero si saco algo, por lo menos salve el día. Porque no olvidemos que son gente trabajadores de cálculos también, ¿no? A veces tenemos una imagen de los santos, diríamos así, demasiada imaginativa, si me permiten la reiteración, ¿no? De las cosas que tienen tan lindo los evangelios, que nos relatan los procesos de conversión de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, un proceso que es real, concreto, y quedó tan plasmado en la tradición oral para después estar en la tradición escrita, que también nos cuentan sus defectos, sus debilidades, sus luchas, sus caídas y levantadas. Pongo el énfasis en esto, queridos oyentes, porque a veces, tanto en la historia religiosa de los santos, como a veces también en la historia de algunos próceres nuestros, pero parecen todos Superman, ¿no? O mujeres maravillas. No, que no. Entonces, uno más que sentirse identificado se siente que decimos, bueno, eran tan especial de chiquitos que son para admirar, pero no para imitar. Algunos seguramente han sido elegidos de chico y lo han manifestado, pero los apóstoles nos muestran una realidad tan humana de conversión y de camino de crecimiento que ha quedado como palabra de Dios en la Biblia, ¿no? Entonces, si por allí nos cuesta a veces sentirnos identificados con la historia de uno de los santos, estoy seguro que todos nos podemos sentir identificados con la historia de los apóstoles. Entonces, ahí cuando Jesús le pide otro favor más, miremos que también lo que es la humildad de Jesús, le pide por favor que lo aleje de la barca un poquito, y ahora le pide otro favor más, no se lo impone, se lo invita, se lo pide, y Pedro, después de manifestar su obstáculo o su sensación, su experiencia, no obstante, dice Pedro, en tu nombre echaré las redes. Y ahí se hace la pesca milagrosa, una cosa imprevista. Pero repito, estamos centrando nuestra mirada en Pedro, en Pedro en su relación con Jesús, ¿no? ¿Cómo va actuando este Simón Pedro, rústico pescador, profesional, impulsivo, pero al mismo tiempo paciente, abierto, generoso? Entonces es cuando Pedro, al ver esta pesca milagrosa, no se deja encandilar por la abundancia material de los peces que recogido con su red. No solamente llama a los otros para compartir, sino que de nuevo, ¿no? La riqueza no lo ensegueció. Podré decir, junto a todos los peces, y no solamente gané la jornada, gané la semana, Como diría gente del campo, preparo charqui de pescado, así me aguanta toda la semana, lo preparo con sal y me dejo a quedar tranquilo. No, al contrario. Esta abundancia exterior a Pedro le llevó a mirarse en su miseria interior. Una miseria tan notable que no tiene vergüenza de arrodillarse frente a Jesús y decirle, aléjate de mí, que soy un pecador. Ese es el Pedro que tiene su primera experiencia de Jesús. Ese es el Pedro que, de trabajador y cansado, frente al milagro de la abundancia, no se dice, como dicen por allí, ¿no? Porque hay una frase que por allí ustedes la habrán escuchado con mucha frecuencia, que te dicen los amigos cuando algo te va muy bien, ¿no? Cuando has tenido éxito o has sacado algún número en la quiniela, en lotería, por decirlo muy familiarmente, y te dicen algunos, y bueno, es porque te lo mereces. Pedro no se dijo a sí mismo eso. Y bueno, no soy tan malo, algo de bueno tengo, porque mirá cómo Dios me ha bendecido con tantos pescados sacados en una hora imposible. Al contrario, la abundancia, repito, exterior, no le impidió a Pedro mirar su miseria o su pobreza interior. Por eso, frente a Jesús, se arrodilla y le dice, aléjate, que soy un pecador. Y entonces Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Entonces, nos quedamos con esta primera imagen, si te parece, Adrián y Mariana, que están en la mesa de sonido, agradecemos todo este sostenimiento, con esta primera imagen del llamado Pedro y de un Pedro que lo recibe en su barca, lo recibe en su casa, en su privacidad, en su juguete, lo recibe en su tiempo, lo recibe en lo que para él era su todo, ¿no es cierto? Lo recibe y no solamente lo recibe, pone su barca al servicio de Jesús para enseñar, al servicio de Jesús para pescar.
Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los riendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los
otro mar, otro mar.
canción que cantamos tantas veces, sí, en la celebración eucarística, bueno, y que parte, por supuesto, de esta mirada que recibió Pedro, ¿no? En ese primer encuentro con Jesús, que cambió su vida, ese llamado, esa invitación a ser pescador de hombres. Bueno, qué linda reflexión que nos está trayendo el Padre Francisco y la invitación que nos hacía a pensar también en estas preguntas. ¿Con qué momento de la vida de San Pedro me siento identificado, ¿no? ¿O qué aspectos de su figura, los que vemos en la palabra de Dios, nos atrae más? Les recuerdo nuestro número de WhatsApp, 351-871-593. Pueden enviar un mensajito de texto o pueden enviar su audio. Por aquí, padre, te cuento que están ingresando algunos mensajitos. Por ejemplo, nos dice nuestro amigo Gerardo que está muy bien explicado el sentir de un pescador, porque él es pescador, entonces está muy, muy bien explicado de tu parte el sentir del pescador. Por aquí también, hermano Pedro se comunica con nosotros, dice, bendecida y fecunda Semana Mayor de nuestra fe, preparando el corazón con la oración desde el silencio de nuestras casas, orando por el mundo entero. Dice, bello ver a mi santo patrono desde los ojos de Jesús. Me siento muy identificado con él. Nos deja un abrazo enorme, hermano Pedro. Y por acá también, de San José de Jáchal, Katy dice, me siento identificado con Pedro en la debilidad humana, cuando lo niega y se arrepiente cuando llora amargamente. Es el compartir de Katy. Algunos de los mensajes que están llegando a esta hora, padre.
Gracias, Adriana. Bueno, gracias, Gerardo, hermano Pedro, a Katy, ¿no? Gracias también, sobre todo, por este tema de los sentimientos, las emociones que son parte de nuestra vida, ¿eh? A veces creemos o nos hemos dejado como influenciar demasiado con estas pinturas de los santos que son el estilo de los íconos, digamos así, de la cultura rusa ortodoxa, ¿no? Que son rostros inmutables, mirada al infinito, que tiene todo un código de comunicación, ¿no? La postura de los ojos, de la nariz, de los labios, los colores, pero o esos rostros también de imágenes hechas en tallado, ¿no es cierto? Que son prácticamente unas imágenes sin emociones, ¿no? Esto no es propio de los santos, ni es propio de Jesús, ¿no? Jesús llora, ríe, Jesús también se enoja, y los santos también, ¿no? Entonces, la santidad no pasa por no sentir nada, sino por saber sentir siempre lo mejor y poner amor en todo lo que se siente, ¿no? Tratando de reeducarnos en aquellas cosas que son sentimientos negativos. Pero eso los vamos a ir trabajando, ellos también lo sintieron. Entonces, este Pedro, ¿no? Este Pedro que justamente tiene esta experiencia de Jesús en su propia barca y en su propio momento de pescar, cuando Jesús lo invita a ser pescador, ¿no? Le quita el temor del corazón, ese pescador de hombres, que le dice, bueno, ahora nosotros lo entendemos porque estamos conociendo el final de la película, disculpen que lo diga así, querida audiencia, ¿eh? Pero en ese momento que te digan, va a ser pescador de hombres, uno diría, pescador de hombres, ¿qué me querrá decir? Pero sí, lo que tuve claro, como Pedro en ese momento, diría Pedro, es que para poder seguirlo tengo que dejar algo. Y ellos lo dejaron todo, ¿eh? Pedro, junto a sus otros amigos, Santiago y Juan, también hijo de Zebedeo, también de la misma profesión de pescadores, dejaron la pesca, dejaron su, si me permite la expresión cariñosa, su juguete de trabajo, ¿no? Su todo, para seguir a Jesús en una aventura que no sabían en qué iba a terminar, ¿no? Lo sabemos ahora, pero en su momento era iniciar un camino de fe. Así como estos días pasados se habla del camino de fe de María, hablamos del camino de fe de José, hoy estamos hablando del camino de fe de Pedro, de San Pedro, ¿eh? Que lo fue liberando, un seguimiento a Jesús que es un seguimiento liberador, liberador de primer cosa, no de cosas superfluas, acá lo liberó de cosas que eran su seguridad, su barca, su pesca, mantuvo su actitud de profesional, de pescador, pero pescador de hombres, lo irá descubriendo con el paso y el seguimiento a Cristo. Entonces, Ahí nomás, según la secuencia del Evangelio de Lucas, ¿no? En el capítulo 6, versículo 12 del Evangelio según San Lucas, nos relata cómo fue esta elección que Jesús hizo con sus discípulos. Tenemos que recordar que la gran comunidad de los discípulos de Jesús eran, según nos relata el Evangelio, 72 discípulos, eran numerosos. Los discípulos, no todos los discípulos eran apóstoles, pero sí los apóstoles fueron en primer lugar discípulos. Por eso nos relata el capítulo 6 de Lucas, versículo 12 en adelante, que en aquellos días, ¿no?, después de esta experiencia de la pesca milagrosa, en aquellos días se fue Jesús solo al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Y cuando se hizo de día, esto también es hermoso porque no es solamente marcar noche y de día el paso del tiempo, ¿no? Para Lucas también esto es que es como digamos así, algunos decían que Lucas, más que escribir el Evangelio, usó un pincel, porque lo fue como describiendo, como pintando, ¿no? Entonces decimos, de la noche en oración de Jesús, su noche, la oración de Jesús transformó la noche en día, porque le puso la luz, Él es la luz. Entonces, ya haciéndose de día, Jesús llama a toda su gran comunidad de discípulos y de entre de ellos elegirá a 12, a lo que llamó apóstoles. Entonces, Pedro, en primer lugar, era uno de los tantos discípulos, pero después que Jesús pasó la noche en oración, hablando con su Padre, hablando con el Espíritu Santo, Él pone la luz para que la noche se transforme en día, y ahí, de esta gran comunidad, Jesús escogerá a 12 personas para transformarlo en los apóstoles, en los pilares de la comunidad. Y dentro de esos 12, ¿a quién primero llama? A Simón, que le llamó Pedro. Hasta el momento, Simón tenía solamente este nombre, Simón de Cafarnaún. Ahora Jesús le va a cambiar el nombre. Una de las cosas muy notables en los evangelios, que siempre a Pedro se lo nombra en primer lugar. Esto nos va mostrando, en una forma bien tangible, cómo dentro de los 12, Pedro va teniendo un primado, que repito, lo queremos ir descubriendo, como si dijéramos, poniéndonos a la par de Simón, este Simón de Galilea. Vamos caminando con él y vamos descubriendo cómo él vivió esta experiencia de Jesús, cómo lo fue sintiendo, cómo fue respondiendo a estos llamados, a estos pedidos que Jesús le va haciendo particularmente a él. Entonces, cuando Simón fue escogido como apóstol, Jesús le da el nombre de Pedro o de Kefas, que significa roca. Para que tengamos una idea de esta importancia, ¿no? Simón Pedro es nombrado o como Simón o como Pedro, como Kefas, 200 veces en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando los otros discípulos, sumando todas las veces que los menciona, son 130 ocasiones. Entonces, tenemos esta primacía de la nominación de Pedro, ¿no? Ya tiene un peso muy importante. Repito, nosotros podemos decir, era obvio, porque conocemos el final de la película, pero acá estamos caminando a la par de él. En la lista de los apóstoles, Pedro siempre es primero en esta lista. Mateo utiliza la palabra primero, y así nos cita, en primer lugar, Pedro, para señalarlo a él, como el prominente de los 12. Pedro fue el portavoz y la voz representativa de los apóstoles, como leemos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles también. Los apóstoles tuvieron que recorrer un largo camino para madurar en su fe. Mientras acompañaron al Señor por esta tierra, la generosidad que lo habían dejado todo era al mismo tiempo compatible con una fe débil y a veces excesivamente humana, como el Señor mismo le reprochó en algunas ocasiones a Pedro. Pedro es un ejemplo de discípulo de Cristo que pide, que duda, combate y obtiene la corona de la fe y tendrá también la corona del martirio. Leemos en el capítulo 14 de Mateo, versículo 22, 14-22, otro momento muy, muy significativo en la vida de Pedro, ¿no? Después de la multiplicación de los panes, ¿no? Ustedes recordarán que era tanta la gente que iba y venía, que Jesús dice, vamos a un lugar retirado a descansar. Se suben la barca, cambian de orilla, los lugareños saben más o menos dónde podrían ir de nuevo a descansar, y ahí cuando Jesús, al descender la barca, se encuentra con multitud que lo ve como oveja sin pastor, ahí les enseña, hace la multiplicación de los panes, y una vez que los alimentó a todos y que recogen 12 canastas con lo que sobraron, ¿qué es lo que hace Jesús? Los manda a los apóstoles, en primer lugar, dice, vayan a la otra orilla, dice, toman ustedes y me dejan a mí solo con la gente. Esto realmente, desde la experiencia de los apóstoles, fue una experiencia, por un lado, riquísima de impacto, ver la multiplicación de los panes, y ser ellos también parte de esta multiplicación, administrar los panes y ver que no se acababan nunca, y después que recogieron 12 canastas para que no se desperdiciara nada, pero en un tiempo, poniendo de nuevo una sandalia de Pedro, y bueno, tuvimos ya días que estamos atendiendo gente. Jesús me invitó a que fuéramos con mi grupo a descansar, de irnos a palabra nuestra, a una convivencia, a charlar, a contar cómo hemos vivido, a sentir a Jesús de nuevo que estamos hablando mano a mano con Él. Esto me hace recordar cuando decimos, me gusta ir a una iglesia donde no hay nadie para estar a solitas con Jesús. Y cuando este Jesús lo invita, se encuentra con la multitud, les pide que ayude a distribuir el pan, les pide que recoja lo que sobra, y como si esto fuera poco, Jesús se queda con la multitud y dice a los apóstoles, ustedes vayan a la barca y adelántense. Los dejó Jesús solo en la barca a los apóstoles. O sea, cansados, mezcla de emociones, pero en la barca sin Jesús. Por eso, los apóstoles suben a la barca, empiezan a atravesar el mar de Tiberíades, dejando a Jesús que queda con la multitud. Jesús despide a la multitud, se va a solas a rezar, y la narración del Evangelio pone el énfasis en esta separación de Jesús con los discípulos. Y diremos en palabras nuestras, los manda sacando, vayan a la barca ustedes primero. Uno diría, pero Jesús, vinimos con vos y queremos regresarnos con vos. No, ellos tienen que obedecer, se suben a la barca, empiezan a andar, se hace noche y comienza la tormenta. Las tormentas en los grandes lagos, querida audiencia, si ustedes han tenido la experiencia de tener un lago cerca en su casa, en su región donde viven, en su provincia, en su ciudad, en esta hermosa Argentina que está llena de lagos por tantas partes, es realmente una cosa no fácil. Cuando decimos el lago está picado, está encrespado, de noche, sin luces, porque no hay luz para nada, entonces los refusilos, el viento, las olas que comienzan a entrar agua dentro de la barca. Entonces, mientras algunos van sacando el agua con sus propios recipientes para que el agua no se vaya a juntar tanto que vaya uno como a hundirse, porque no es que esté la bomba eléctrica para sacar el agua de la barca, hay que empezar a sacar el agua de la barca antes que ésta se llene. Entonces, y encima por dentro diríamos, y Jesús me dejó solo. Jesús nos dejó solos, después estuvimos toda una semana tan linda con Él. Mira, en lo peor de la tormenta, Él no está, quedó en la orilla. Se imagina ahí el tentador, el banquete de tentaciones que se podría haber hecho, diciendo, mira, los dejó solo, Él que lo sabe todo, los mandó a la tormenta, y ustedes acá, cansados, ¿de qué les sirve tener tanto pan? ¿De qué sirve todo esto si ahora nos podemos ahogar? Y nadie nos podrá venir a ayudarnos. Mil pensamientos que se pasan en un segundo. Entonces, vemos estos sentimientos encontrados en el corazón de los apóstoles, pero en particular hoy, nuestra imagen de Pedro, y ahí comienzan a presenciar un gran prodigio. Ven a caminar a alguien entre los refusilos, caminar sobre el agua. Y los apóstoles entran en tal desesperación y pánico que comienzan a gritar. Debemos también agregar, como si esto fuera poco, que días atrás, también están aquel grupo que son opositores a Jesús. Está el grupo de Herodes que mandó a decapitar a Juan el Bautista, eso lo relata el mismo evangelista, semanas atrás. Entonces, hay tensiones, hay persecución, hay también gente que se van como infiltrando, hay también cansancio, estamos en la noche de oscuridad, hay tormentas y Jesús no llega. Y ahora que Jesús no llega, vemos una sombra que es como de un hombre que se acerca en medio de la barca, y ya para mí ya entonces ya entro en pánico. Y si somos un grupo de 12, entramos en pánico colectivo. Ustedes saben que el pánico colectivo es terrible. La psicosis colectiva nos lleva a quitar el uso de la razón, nos privan de la paz al corazón, y entonces entramos a entrar en pánico y a gritar. Por eso ellos entran a gritar, y Jesús que dice, no tengan miedo, soy yo, ánimo. ¡Wow! Esto es hermoso, querida audiencia, sentirnos como si estamos ahora, ¿no? Viene la pandemia, nos sentimos como solos, las tentaciones que nos acosan, las malas decisiones por ahí que llevan a gente a estar en la calle, se juntan tantas cosas, después algunos médicos solamente informan de las bajas y no de los que se están curando. Sinceramente, por eso decimos, no tenemos que intoxicarnos con tantas malas noticias, no porque cerremos los ojos, sino porque tenemos que ir a datos concretos. Y Jesús se me acerca en medio de esta oscuridad, de estos temores, y me dice, no tengan miedo, ánimo, soy yo. Da esa frase que es propia del Antiguo Testamento, ¿no? De la revelación de Dios a Moisés. Yo soy, te manda, le dijo Dios a Moisés, ¿no? Entonces, aquí es donde Pedro tiene un acto de coraje impresionante, ¿eh? Este hombre valiente, este hombre de mar, este profesional, ¿qué le dice? Si eres tú, mándame ir donde ti. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿no? Realmente es una escena que yo digo así, ni la mejor película podría representar una escena de esta naturaleza en vivo y en directo, ¿no? Es grandioso. ¿Y qué dice Jesús a este hombre, no sé si decir valiente, corajudo, o este hombre provocador? Jesús dice simplemente, ven, le di un monosílabo, ven. Ahora, les invito a audiencia por un instante que nos pongamos en las sandalias de Pedro, todo mojado, cansado, pero que tengo por adentro, no sé si decir la valentía, o si me permiten también decir el orgullo, que es provocativo, si eres tú, mándame ir a ti, ven Jesús, sacar un pie fuera de la barca en ese mar picado, ¿no? Pongo asiento en mi primer pie, no me hundo, saco el otro pie, me voy soltando de la barca para caminar hacia Jesús, y voy caminando. Yo diría así, por momento me siento como un héroe de los cartoons, ¿no? Un héroe así de las historietas, que está haciendo algo que humanamente es imposible. Pero al dejar la seguridad de la barca, que ya me queda como a 1.5 metros, 2 metros, y a Jesús que también lo tengo como otros 2 metros, y ver la tormenta, ver que estoy haciendo algo que humanamente es imposible, comienzo a hundirme. ¡Wow! Y ahora, ¿quién me puede? Yo pues decimos, y grito, Señor, sálvame. Y ahí donde Jesús lo toma, lo levanta, ya recordamos esa hermosa escena del Evangelio, se sube la barca, increpa al mar, entra a la bonanza y le dice algo que es propio de nuestra situación. Hombre de poca fe. No sé si, Adriana, tenemos otros mensajes por allí, vamos compartiendo también, sí. Si nos querés decir algo también de tu parte, con todo gusto,
Están llegando a compartir, los hermanos están siguiendo atentamente, Padre, por acá. Elda dice, ese modo tan particular del Padre de contar las cosas que se nos hacen tan reales, parece que estuviéramos allí, el Espíritu de Dios lo habita y todo resulta tan simple y profundo a la vez y te deja bendiciones. Elda te agradece mucho, Padre, por compartir con nosotros. Por aquí también dice Zulema desde Saladillo, me identifico con Pedro cuando no quisiera ir nuevamente a pescar al mediodía, porque si toda la noche no dio resultados, ¿cómo ahora en la peor hora? es decir, no creer del todo en esa orden de ir y tirar las redes, como que a veces bajo los brazos, dice su lema. Y por aquí también desde La Pampa, Margarita dice, salvando las distancias, yo también en un momento, rezando el Santo Rosario en los misterios dolorosos y meditando sobre todo lo que sufrió Jesús para salvarnos y sintiéndome tan culpable, me lloré todo, pidiendo perdón desde lo más profundo de mi corazón. Y luego sentí una tranquilidad y una paz que solo puede darnos el Señor, ¿no? Y agradece también mucho la posibilidad de escuchar Radio María y este espacio, Padre. Bueno, algunos de los sentires y compartires que están llegando por parte de nuestros oyentes en torno a esta figura que nos estás trayendo hoy, que es la de Pedro.
Exacto, mira qué lindo. Gracias también por esto, irnos sumando, ¿cierto? Tanto él, da su lema Margarita, ¿no? Como aún las lágrimas, que siempre son expresión de un corazón que se abre a la gracia de Dios, como agua propio de nuestra persona, purifica el corazón, nos libera, nos sana, porque son lágrimas que fruto de la oración, ¿no? Y al mismo tiempo, esto que decía también su lema, ¿no? A la peor hora, ¿cuántas veces sentimos que algo vienen a pedirnos o a una situación se nos da como imprevisto que necesitan de nosotros? Decimos, y justo a esta hora o en este momento, me lo hubiese ido antes, pero justo allí, a este momento, como si esto fuera poco, me pasó esto, a la peor hora. Bueno, a la peor hora Jesús a veces nos pide algo. Puede ser la peor hora porque es momento de cansancio, puede ser un momento de bajón, un momento de enfermedad, un momento de temor, un momento en que de aridez, a la peor hora personal, anímica, psicológica, física, de salud, pero ahí Jesús me dice, tira las redes, hacete una oración, hace un llamado, y si yo voy a dar consuelo a alguien, si estoy peor que, mira, si Jesús te lo pide, pero también hagamos lo que dijo Pedro, en tu nombre haré lo que me pides, no lo que se me ocurre, eso lo digo yo ahora, en tu nombre haré lo que me pides, no lo que a mí me parece. Acá no se trata solamente de buena intención, sino de hacer lo que Dios nos pide. Que, haciendo un paréntesis de nuevo también, las últimas palabras que salen escritas, que pronunció María Santísima en el Evangelio, ¿cuáles fueron las últimas palabras? Juan capítulo 2, hagan todo lo que Él les diga. Esa es la herencia que nos dejó María y que no sale ninguna otra palabra de ella de parte, no digo que no la haya pronunciado, no sale ninguna otra palabra escrita en el Nuevo Testamento salvo la del capítulo 2 de San Juan, hagan todo lo que les diga. Aquí Pedro tiró las redes en el nombre de Jesús y así tuvo una pesca milagrosa que, repito, la abundancia no le privó a mirarse su propio corazón. Volviendo a esta escena hermosa del mar embravecido, del Pedro que se hundía, de Jesús que los rescata y este dulce reproche de Jesús, ¿por qué dudaste? Vemos que justamente, siguiendo el caminar con Pedro a la par de Jesús, vemos que este Pedro hace un camino de discipulado, escuchando, siendo testigo de las maravillas que obra Jesús, escuchando sus enseñanzas, y ante la pregunta de Jesús sobre qué dice la opinión pública de su persona, qué dice la gente que soy el Hijo del Hombre, y qué dicen ustedes, es Simón Pedro el que dirá, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Miremos qué profesión de fe en un hombre pescador sencillo de la Galilea, en un hombre que tiene valentía, tiene coraje, aunque también por ahí duda. Sin embargo, es un hombre que lo asiste el Espíritu. Feliz de ti, Pedro, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahí donde Jesús le da el primado. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Mateo 16, capítulo 16, del versículo 13 al 20. ¿No? Entonces, un Pedro que recibe el primado. Un Pedro en la cual le dice Jesús, que no solamente será piedra, sino que Todo lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Es una fórmula muy típica rabínica, ¿no?, de atar y desatar, que Jesús le delega en Pedro. Y aquí hay una cosa muy importante. Cuando Jesús le da la llave y lo nombra administrador, prácticamente, no es algo que solamente que es a título, como puedo decir, de la persona, sino que es la creación de un servicio, una función, ser administrador. Pongo el énfasis en esto, querida audiencia, porque algunos hermanos cristianos dicen que esta delegación Jesús se la dio solamente a Pedro y únicamente a Pedro. No, en el concepto de administrador de una casa, el administrador de un reino, es un cargo que va más allá de la persona. Supone que cuando esa persona pasa o fallece, viene otro a seguir esa función. Por eso que aquí, justamente, y también lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 552, ¿no?, esta distinción que Jesús hace de administrador, que nos nombra Pedro administrador de su reino, no es solamente a Pedro, sino que crea el cargo de administrador, a eso quiero llegar, ¿no? Este primado se continúa en la historia, no solamente fue para una persona, sino para un servicio en el reino de Dios. Entonces, nosotros, mirando este Pedro, un Pedro valiente, trabajador, un Pedro débil, hace su camino de fe, hace un camino de discipulado. Por eso, cuando hace otro momento muy lindo, Jesús, cuando lo va vinculando a él va a decir justamente, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta que hay muchas cosas que van a ir tentando, y la tentación siempre viene por nuestra debilidad, no en aquellas cosas que somos fuertes. Porque justamente nuestros puntos frágiles son como ventanas abiertas para que entre cualquier tipo de viento a nuestra casa. Entonces, es Jesús que le dice a Pedro que él está rezando por él, porque él debe confirmar en la fe de sus hermanos después del momento terrible que vivirá de la pasión. No sé si te parece, Adriana, alguna participación más o un momento musical antes de ir cerrando.
Podemos escuchar un último mensajito que ha llegado también y está grabado. Lo ponemos al aire.
Buen día, padre. Yo tuve consolación en la convivencia con el apóstol Pedro que hice en Río Cuarto hace 2 años. No sabía que me parecía en algo a Pedro, en mi carácter un poco a veces intolerante. Entonces, la verdad que fue una enseñanza tan hermosa, y puedo decir que cada día le pido al apóstol San Pedro que me ayude a sobrellevar a veces algunos impulsos, que trato siempre de corregirme, que le pido que me transforme eso en serenidad, como dice el apóstol Pablo, que mis palabras o mis enseñanzas sean con palabras dulces, no hirientes, ni caprichosas, ni de enojo. Así que doy gracias a las convivencias con Dios, que me ayudan tanto. Me falta hacer ahora, si Dios quiere, este año si se puede, las convivencias con el Espíritu Santo.
Gracias, muchísimas gracias. Bueno, qué hermoso camino también para poder profundizar en la figura de Pedro. Y gracias, Padre Francisco, por haberlo traído hoy. Y bueno, vamos a seguir la semana que viene, ¿verdad? Ya en el lunes de Pascua, nuevamente profundizando en la historia de San Pedro.
Exacto, ¿no? Para concluir, también yo creo que podemos extender un poquito más, porque realmente es fascinante esta personalidad de Pedro, que quiere terminar con un hecho muy simpático, si cabe la expresión, ¿no? En el capítulo 17, versículo 24, Se trata de que cuando Pedro va con Jesús a su pueblo, a Cafarnaún, se acercan los cobradores de impuestos y le dicen: tu maestro no paga el impuesto, porque una forma de ganar recursos es que los extranjeros a la región tenían que pagar impuestos. Entonces, una forma de generar recursos para las arcas, digamos así, de la provincia o del municipio. Entonces, Pedro, ¿qué va a decir para evitar mayores complicaciones? Sí, sí los paga. Sin consultar nada a Jesús. Miremos qué bonito, ¿no? O sea, un Pedro apasionado, un Pedro fiel en amistad, que quiere evitarle problemas a Jesús o no traerle más problemas, y responde por Jesús sin consultar con Jesús. Por eso que es Pedro, después es llamado por Jesús aparte, dice Jesús a Pedro: los impuestos, ¿de quién se cobran? ¿De los hijos o de los extranjeros? Y Pedro dice: de los extranjeros. Entonces dice: ¿y por qué? No sé, si yo, como diciendo, Jesús no era un extranjero, ¿no? Y un poco más le dice, ya en palabras propias, ¿no? ¿Por qué respondes por mí en vez de haber preguntado o haberme también reconocido que yo no soy extranjero, soy también un paisano de tu tierra, ¿no? Entonces Jesús lo invita a Pedro a reflexionar diciéndole: va, toma una caña, vete a pescar al mar, no con red, sino con la caña, y el primer pez que saque, le abre la boca, saca la dracma, paga el impuesto por ti y por mí. Porque, y con esto concluyo, ¿no? ¿Se imaginan para un pescador profesional irse con una cañita a esperar que un pescado pique? Habrá pasado una hora, dos horas, en las horas del mediodía, como siempre Jesús manda hacer las cosas, a la peor hora. Ha tenido mucho tiempo para reflexionar Pedro. Le hizo hacer un retiro frente al mar para que, antes de hablar por Jesús, hable con Jesús. Entonces, en esta semana, en estos días de Semana Santa, querida audiencia, antes de hablar en nombre de Dios, hablemos con Dios, lo acompañemos. Gracias, Adriana, por la conducción del programa. Gracias, Mariana, en ese sonido, de toda la audiencia. Que Dios nos bendiga a todos y Dios mediante nos veremos en el tiempo de Pascua. Así que bendiciones para todos, unidos en la mano de Jesús y de María.
Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien si a mi lado vas. Todo estará bien si conmigo estás. Todo estará bien. Acabará la tempestad. Aunque oscura sea la noche, Jesús viene a mi encuentro y la luz del día llegará.